Señores y señoras, integrantes de esta tertulia electoral, ustedes saben que esta campaña ha tenido nuevamente como protagonista a las consultoras de opinión pública y en particular a las encuestas que fueron divulgándose. En las últimas semanas, a medida que se acercaban las elecciones, a medida que se iban confirmando algunas tendencias, hubo varios candidatos que se manifestaron públicamente molestos con los datos que estas empresas iban divulgando. Ahora que ya están los resultados oficiales, ¿qué evaluación hacen ustedes de la performance de las encuestas en estos meses y semanas previas? Quizás conviene que empiece Rosario, porque en el diario El País hoy se publica un trabajo que justamente tiene como coautora a Rosario Queirolo y que compara el trabajo de las distintas empresas, ¿no?
Sí, este trabajo que hicimos con Fernanda Boidi, lo que decimos son tres cosas. Creo que creemos que las consultoras hicieron un buen trabajo, porque acá lo importante era definir quién ganaba en cada una de las internas, y en eso no hubo errores, ¿sí? Todas las encuestadoras dieron el orden que fue ganador, y en eso creo que hicieron un muy buen trabajo, considerando que también siempre es mucho más difícil pronosticar resultados en las elecciones internas.
Todos habían hecho las advertencias del caso, ¿no? Estamos trabajando en terreno resbaloso, esto de elecciones internas con voto no obligatorio, es complicado. Todos habían abierto el paraguas.
Exacto. Y entonces, capaz que con ese paraguas abierto, en lo que sí no le fue muy bien, fue en pronosticar dos cosas, que es la participación que efectivamente hubo. Todas las encuestadoras sobreestimaron, ¿sí? Calcularon que en realidad iban a ir como 10 puntos porcentuales más, y en eso hubo un error. Hubo una sobreestimación que ya hubo en elecciones internas anteriores, entonces tampoco eso era una novedad, ¿sí? Y en lo segundo, que también hubo un pronóstico no acertado, es en la distribución de voto en interna entre partidos, ¿sí? En general, todas las encuestadoras dijeron que el Frente Amplio iba a tener muchos más votos de los que definitivamente tuvo y que el Partido Nacional iba a tener menos votos de los que finalmente tuvo.
Sí, recordemos que una de las consideraciones que se hacía inmediatamente que salía una de estas encuestas era, a ver, ¿cuánto suma la oposición? ¿Suma más o menos que el Frente Amplio? Esa era la gran pregunta. Bueno, resultó que un partido de la oposición, el Partido Nacional, terminó siendo más votado que todo el Frente Amplio, ¿no?
De todos modos, es un error, a ver, yo diría que es muy, pero muy comprensible. Por lo siguiente, todos sabíamos, porque ya se habían hecho dos experiencias previas de elecciones internas, que las encuestas sobreestiman la propensión a concurrir a votar. Llamémosle así, ¿no? Esto es cuando la gente dice que sí seguro o sí probablemente vaya a votar. Ya se sabía, había ocurrido en el 99 y había ocurrido en el 2004. Mucha gente dice que va a ir a votar y después no va. Vos lo que podés hacer es agarrar y hacer un descuento, decir, bueno, yo como sé que un cierto porcentaje de esa gente no va a ir, podría, para pronosticar, hacer un descuento.
Es más, ahora, el 20% más o menos.
Bueno, ahora, ¿qué ocurría aquí? Aquí ocurría que nadie podía imaginarse que el Frente Amplio tuviera, en una elección interna, con una atractiva competencia entre sus dos figuras más relevantes, sin contar al presidente, menos votos que lo que tuvo 5 años antes cuando no tenía competencia interna. Tuvo menos votos, no solo menos porcentaje, ¿no? Tuvo, no sé, 450.000 votantes solo que fueron a votar a Tabaré Vázquez, que no competía contra nadie en el 2004, y tuvo 410.000, 415.000 en el 2009, cuando había una competencia, yo diría que de lo más atractiva que se le puede ofrecer a la gente. Eso era inimaginable, y por lo tanto, nadie imaginó un escenario donde justamente el Frente tuviera menos votos que los que había tenido 5 años atrás. Entonces, es muy comprensible. Yo creo que empezamos diciendo, acá faltaron unos 100,000+ votos de Mujica, que arreglaría todas las encuestas. Yo creo que hay que intentar explicar sobre todo eso, por qué el electorado frentista, o que suponemos que sería frentista, no se sintió motivado. Tiramos alguna respuesta por el lado de los agentes políticos. Los blancos y los colorados tenían otra clase de incentivos para movilizar a la gente, para militar, etcétera. Bien, pero ¿qué pasa con los votantes? ¿Por qué tantos frentistas? Las cifras de Montevideo son muy elocuentes.
Y capaz que todavía falta entender la cultura política, bueno, del militante frentista.
Y de un nuevo frentismo.
Y, porque, claro, y
porque
de un
si
nuevo
son
frente
votantes
amplista,
de Mujica,
¿no?
seguramente esa mayoría de ausentistas no son típicos frentistas, los frentistas de toda la vida, son nuevos frentistas.
Estábamos hablando de las encuestas y de las encuestadoras.
Yo agregaría simplemente que en todo caso el político que tenía algunas razones para estar enojado era Morín Valle, ¿no? Porque las encuestas sistemáticamente lo mostraban tercero y finalmente quedó segundo, ¿no? Logró superar a Hierro. Rosario, ¿querías agregar algo?
No, que en realidad algunas encuestas lo que empezaron a mostrar en la cuando mirabas la tendencia era que Hierro caía y que Amorín subía. Pero ¿qué pasa? La interna del Partido Colorado, ahí sí que estábamos hablando de muy pocos datos. Inclusive, es una cosa que mostramos en este análisis, es que si uno mira las últimas encuestas de cada encuestadora, solo cifra distribuyó el resto de los votantes de Colorados por candidato. O sea, siempre mostraban a Bordaberry, pero decían otros candidatos, ¿sí? Y los agrupaban. Solo cifra dijo, bueno, Hierro va a quedar segundo y Amorín va a quedar tercero. Pero ya era una franja muy, muy, muy delicada y algunos prefirieron ni mostrarlo.
5.000 votos o algo claro. Por el estilo. Sí. O sea, los votos de un sector marginal dentro del Frente Amplio.
Sí, claro. Pero tuvo que hacer la campaña contrapelo, ¿no? O sea,
seguro.
Y finalmente tenía razón él.
Sí, claro. Lo que pasa es que, recordemos, ¿dónde estaba una de las dificultades para estas encuestas? Según han aclarado varios de los responsables de las empresas de opinión pública. Recuerdo, por ejemplo, las declaraciones de Luis Eduardo González. Uno de los problemas, decía Luis Eduardo González, es que para trabajar con mayor precisión en un escenario de elecciones internas de voto no obligatorio, la muestra con la que las encuestadoras se mueven debería ser mucho más grande de la que pueden hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué no la hacen? ¿Por qué no la hacen más grande? Y porque nadie se las paga. Es decir, porque una encuesta más grande es una encuesta más cara y resulta que, bueno, que el mercado, ese mercado que está compuesto por partidos políticos y medios de comunicación, no llega a financiar encuestas de ese porte, ¿no?
O sea que los políticos reciben los errores que se merecen, que vayan largando la guita y tendrán mejores pronósticos.
No, lo otro es que así como Fito decía que solamente Amorín se podía quejar, yo lo que digo es que ha habido bastante hipocresía de parte de algunos actores, principalmente de Jorge Larrañaga, ¿no? Que criticó con nombre y apellido a algunos colegas y que me parece que debiera, en cierto modo, disculparse, ¿no? Particularmente con Oscar Bottinelli, en una suerte de conducta hipócrita que es inaceptable. No se puede criticar a alguien que está trabajando seriamente y honradamente y utilizar esos mismos datos que uno se critica para hacer propaganda, como hizo Larrañaga. Entonces a mí me parece que los políticos deberían repensar este asunto de cómo es su relación con las encuestas. Tal vez haya que pensar seriamente en legislar, ¿sí? Para generar garantías para todos.
Rosario hace que no, que desesperadamente dice no.
Sí, sí, ¿y sabes para qué? Para que tampoco aparezcan estas empresas que juegan como operadores de los partidos políticos cada 5 años, que tampoco brindan garantías ni dan fiabilidad de sus cifras.
¿No te gusta la idea?
No, no me gusta la idea, sí. En general me gusta la idea de legislar.
Marcos normativos para la actuación,
hecho,
¿no?
De hecho existe un código de trabajo, sí, establecido por Waypor y una manera de hacer bien las cosas. Yo creo que es el mercado quien tiene que después definir quién hace bien
seguro y eso quién hace mal al oligopolio de las grandes empresas.
En el final les recomiendo a los oyentes que busquen en el diario El País el trabajo realizado por Rosario Queirolo y Fernanda Boidi a propósito de las empresas encuestadoras, sus informes y la comparación con los resultados finales que tuvieron las elecciones internas. Allí van a poder ampliar las consideraciones que recién escucharon. Bueno, Rosario, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti, Adolfo García, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Nos disolvemos, ¿eh?
Queda disuelta la tertulia electoral. No sé, vamos a dejar sembrada la duda, el enigma. ¿Se cerró ya este ciclo o no?